Pues estamos de celebración y lo vamos a acometer en los próximos minutos, en este 2025, en el que se cumplen 50 años de la apertura de un centro que hoy en día sigue en activo, totalmente cambiado y reformado a cómo arrancó y cómo empezó. Y en eso vamos a centrar nuestra siguiente entrevista en la mañana de Radio Laredo, más que en su momento actual, del que seguro que nuestras invitadas pues no están al último detalle, pues sí, cómo se puso en marcha y cómo se desarrolló y cómo evolucionó nuestra antigua residencia de ancianos, luego residencia de personas mayores y ahora mismo el centro de atención a la dependencia de Laredo, que tiene unas características completamente distintas a cómo se fundó y se abrió el 1 de julio de 1975. Todavía vivía Franco,
sí,
ni más ni menos.
En noviembre murió Franco.
Estamos aquí con María Jesús Cortés, que ha sido durante varias décadas directora de este centro. María Jesús, buenos días y bienvenida.
Buenos días, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos y por...
Nada, encantadas.
...posibilitar la reunión que... voy a ser sincero, provocó a Albertina Santander, que es una de las trabajadoras de este centro y que me paró un día por la calle y me dijo, oye, ¿qué celebramos? No solo la Coral celebra el 50 aniversario, la residencia de mayores también. Albertina, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, gracias por provocar este encuentro. Y María Luisa González, que estaba allí el día que se abrió. María Luisa, buenos días.
Buenos días, bueno, estaba.
Estabas.
La primera en... Comenzamos tres personas, la gobernanta, yo era encargada de comedor y una encargada de lavandería, el día 1 de julio de 1975.
¿Y ahí te has jubilado, sí?
Y ahí me he jubilado.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia, de la génesis. Tengo aquí cuatro noticias de la génesis de esta residencia. Tampoco lo vamos a centrar mucho, simplemente contar algunos detalles ya, que se empezaba a mover a finales de los años 60 en nuestro municipio, con la inquietud que había. Pero antes me gustaría eso, que contarais, como ha hecho María Luisa, un poco vuestra trayectoria, María Jesús, porque tú no entraste de directora y no estabas al principio, en el 75, ¿no?
No, yo empecé en el año 81. Pero empecé como trabajadora social, al quedarse vacante la plaza. Y accedí a la dirección en el 91, 10 años después, cuando también se trasladó a la dirección de Santander, la directora que había entonces.
¿Y has estado hasta la jubilación?
¿Sí? Hasta la jubilación.
¿En qué año te jubilaste?
Pues hace 8 años, 16, 17, no sé.
Bueno, pues me imagino que orgullosa y satisfecha de la labor. Siempre hay matices, hay cosas a mejorar.
Ya.
Pero... En un centro público no es tu decisión ni tu dinero, lógicamente.
Por supuesto, tienes siempre jefes por encima y las familias, los residentes y el personal por debajo. Siempre eres un poco el sándwich en ese sentido, ¿no? Pero vamos, yo los años de mi trayectoria en la residencia los recuerdo como algo muy agradable, como que lo he pasado muy bien trabajando en lo que me gustaba y que ha sido muy positivo.
Bueno, María Luisa, tú por veteranía, por antigüedad y por estar ahí desde el principio, a ver, ¿cómo te enteras que puedes ir a trabajar? ¿Era tu primer trabajo? No sé, cuéntame un poco, bueno, ¿tú habías hecho algo antes o cómo que...?
Yo, teníamos un bar, el bar del Curro, y yo estoy casada con uno de los de Ocho Cabías. Entonces, mi cuñado trabajaba en la residencia y estaba recolectando gente para ir a trabajar. Y yo me dediqué un poco a buscar personal para que entrasen a trabajar.
¿Cómo se llamaba tu cuñado?
Litos, Linaje, Ángel Linaje.
Vale.
Sí. Entonces, cuando aquello no había que hacer ningún examen, entrabas pues a dedo, como
de
se
boca.
Dice.
Sí, sí.
Yo buscaba a las chicas, entraban allí. La verdad que ha sido, como dice María Jesús, maravilloso. Porque ahora tienen turno seguido, pero teníamos turno continuo, todo el día allí. Desde las 12 que entrábamos, salíamos a las 5 de la tarde, comíamos y todo allí.
Sí, sí.
Vale. O sea que
tú entraste en cocina.
No, en comedor, no. Encargada de comedor.
Perdón. Sí.
Comedor. Entonces, también te voy a decir que cuando aquello, que será una cosa mía, ya teníamos unos trajes de limpieza las chicas para limpiar. Y luego a la hora de servir el comedor se ponían con otros trajes, que eran unos trajes negros con su cofia, su delantal, muy guapas.
¿Cómo entrasteis con el edificio? A ver, voy a dar un poco voz a Albertina también.
Sí.
Albertina, ¿tú cuándo entraste? Cuéntame.
Yo entré el día El día 1 de agosto del 75 a las 10 de la mañana.
¿Un mes después, entonces?
Sí.
Anda.
Íbamos, nos apuntamos todos a primeros de julio, nos apuntamos porque Oceja, Juan Domingo Oceja, era subalterno y le dijo el director Francisco Volado, Pérez Volado, que fue el primer director, que si conocíamos, si conocía gente, pues que iría llamando por las casas.
Sí, sí.
Y como vivíamos en la pesquera y Juan Domingo Oceja también era de la pesquera, pues vino a llamarnos a las casas y fuimos a apuntarnos allí a las residencias. Y nosotras también vinimos a las familiares en Laredo, también se lo dijimos.
¿Tú entraste en qué servicio? ¿En qué?
Yo de empleada de servicios.
¿Eso qué es?
De limpieza.
Limpieza de mantenimiento.
Mantenimiento. Vale. Limpiaban habitaciones.
Yo he estado casi 23 años en lavandería siempre.
Vale. ¿Te has jubilado hoy también?
También, ya nos hemos jubilado. Yo me jubilé en el 20.
Oh, o sea, reciente, ¿no? Sí. O sea, que has, te has tirado ahí, pues...
Yo entramos con 19 años allí a la residencia.
De, o sea, 40 años.
Sí, 40 y tantos. 45 hemos estado allí.
Pues hoy en día que nadie trabaja 45 años. Nadie cotiza 45 años.
Bueno, pues
vaya máquina que eres tú también,
sí,
¿no?
Sí, bueno. Pues ha entrado la gente con 18, que era la edad que se permitía. Mi hermana también estuvo ahí trabajando, entró a trabajar con 18.
Me imagino... A ver, el primer día no teníais 150 ancianos, quiero decir iban incorporándose poco a poco.
Sí.
Y el personal, pues también.
Y el personal igual,
iban entrando poco a poco,
se habilitaban las habitaciones, las camas se hacían que estaban sin hacer, ahora estaba todo nuevo.
Claro, pero el edificio me dices que era el mismo, exactamente igual que como está ahora.
No, está remodelado. Ahora se ha cambiado porque ahora son asistidos los que hay, totalmente asistidos. Claro. Cuando aquello.
Pero el inmueble
el
sí.
El inmueble, sí, el mismo. Sí. Ajá, sí, vale. Sí, eso sí. Pero bueno, cuando aquello salían, estaban muy bien, eran no asistidos como ahora. Y había matrimonios, bueno, un hotel, decían que era un hotel de 5 estrellas.
Ahora os lo voy a leer. Mira, aquí la Génesis, sí. Ya sabéis que yo soy un ratón de noticias antiguas de Laredo, y la primera que he encontrado la referencia a la residencia es del año 71, octubre del año 71, dice acuerdos adoptados por el ayuntamiento en pleno. En sesión ordinaria del 6 de agosto del 71, se acuerda adquirir directamente la finca denominada Villa Esmeralda, cita en el lugar de Mantilla, de 31.000 metros cuadrados, propiedad de la comunidad de religiosas de las Adoratrices, para construcción sobre los terrenos de la misma, de instalaciones deportivas y residencia de ancianos, y por el precio de 7 millones de pesetas. Esto es un anteproyecto de actuación del ayuntamiento, comprarle el solar a las Adoratrices de 31.000 metros, pero luego, por lo visto, se adquirió ese solar, pero no se adquirió el que debía de llevar instalaciones deportivas, porque allí no ha habido... Yeah.
No, de hecho, todos los terrenos de la residencia está hecha sobre 10.000 metros cuadrados, de los que estaban construidos la mitad, 5.000.
¿Ves?
O sea, los otros 5.000 eran de zonas ajardinadas y demás.
En mayo del 72, el ayuntamiento también inicia expediente para la cesión gratuita de un terreno propiedad del municipio a la Caja de Compensación de Reaseguros Mutualidades Laborales, al sitio de Mantilla. O sea, ya lo habían comprado y ahora se lo ceden gratuitamente. Con objeto de construcción de un centro de geriatría o residencia de ancianos. Aquí ya no se habla de instalaciones deportivas, ¿eh? Y lo que se anuncia en el público y tal, lo firma el alcalde de entonces, Fernández Enríquez. En el 72, en septiembre, el ayuntamiento, el alcalde, sobre anteproyecto de residencia de ancianos a construirse en Laredo por la Diputación Provincial y Dirección General de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Y en septiembre del 73 ya se da por hecho que va a haber una residencia de ancianos en Laredo. Y dice, la Diputación de Santander va a dotar a la provincia de los más importantes servicios. Para asistencias sociales se ha previsto 30 millones de pesetas, 16 de ellos para las obras de construcción de la residencia de ancianos de la localidad. Y luego en febrero del 74... dice, tres obras en ejecución, o sea que estaban ya erigiendo el edificio, ¿no? Realización importante que se lleva a ritmo de acelerado, la residencia de ancianos de Laredo, auténtico gran hotel. Esto es lo que tú decías, antes, María Luisa.
Sí, sí, sí.
Dice la noticia de la hoja oficial del lunes. Auténtico gran hotel, en el que hallarán acogida cordial, cómoda e incluso hasta lujosa aquellos mayores que han cerrado toda una vida de actividad y a quienes se procurará así un merecido y tranquilo descanso. y la inauguración aparece en el diario Montañés del 15 de julio, pero bueno, dice, entra en funcionamiento la residencia de jubilados de Laredo, abierta en turnos con capacidad para 150 personas durante todo el año. Uh-huh. ¿Abierta en turnos qué puede significar?
Pues a ver, no lo sé, pienso que igual era que los residentes podían entrar y salir libremente, simplemente comunicando que no iban a comer o que no iban a dormir. Entiendo yo, lo demás no sé a qué se refiere, de abierta en turnos.
Los turnos
o en turnos de personal.
Turnos de, no había turnos de personal.
Pues no sé a qué se refiere.
Era continuo la jornada. Uh-huh. Era de 10 a 5 de la tarde, comíamos allí todo, o sea que no. Uh-huh. No, ahí no había turnos. Luego sí, pasamos a ellos. Cuando pasamos a la Diputación, a Cantabria. Uh-huh.
Lo que sí es cierto era que las instalaciones y toda la dotación inicial de mobiliario, toda la lencería del centro y todo, era de lujo.
De lujo.
Para los años 70, ¿no?
Claro. Sí, no, sí, date cuenta, fíjate, todos los sillones, sofás y demás eran de terciopelo.
Sí.
Había alfombras, pero, o sea, quiero decirte que era muy bonito, no era funcional.
Lo que se podía hacer con 16 millones de pesetas, ¿no?
A ver, o sea, no era funcional, ¿no? Pero era una maravilla de instalaciones. Bueno, yo recuerdo todavía cuando yo ingresé en el año
81,
incluso en el 91, que teníamos en los almacenes, de eso se acordará María Luisa.
Sí, sí, sí.
Todavía cajas llenas con colchas, sábanas, toallas, del Corte Inglés todo. Sí, toda la dotación inicial era del Corte Inglés. Era un lujo, es verdad.
Unas lámparas plateadas, todas colgando. Bueno, era una maravilla,
Y tanto.
Un hotel. Un hotel de 5 estrellas.
Pero para la limpieza. Matadoras.
Ya.
No, porque no es que tenían.
Ah, las lámparas, claro.
Las lámparas, con unos pinchos. El acero que nos cortaba las manos.
Ya.
Por eso, que no era funcional. Era muy bonito, pero no era funcional.
Claro, es que luego los tiempos han ido exigiendo otras cosas, ¿no?
Y
claro.
un inciso.
Sí.
Y la cocina funcionaba de maravilla. Se comía, pero muy, muy, muy bien. Uh-huh. Hasta pescado fresco, que se traía del pueblo, comían los residentes pescado fresco.
Pero eso ha sido siempre, yo creo que ha sido una cosa común en todos los años.
O sea que se comía, teníamos una cocina fabulosa y sigue siendo.
Vale, ha habido un matiz que seguro que María Jesús nos puede contar, porque hay una evolución política clara, sobre todo por las instituciones que... eran las encargadas y responsables de promover este tipo de instalaciones públicas. Quiero decir, aquí habla de, en el 72, habla de Diputación Provincial y Dirección General de la Seguridad Social, o sea, directamente el Ministerio, ¿no? Que era básicamente aquello.
Sí, entonces luego, dependía un poco del Ministerio de Trabajo.
Cuando llegas tú en el 81, todavía no había autonomía, la autonomía estaba en el
traspaso de funciones del Inserso a Cantabria fue en el año 96.
¿96?
Claro.
Madre mía.
96.
Claro,
estaba Martínez y eso de presidente, me acuerdo.
Claro, y la pregunta es, ¿eso fue a mejor o fue a peor con las competencias?
Bueno, a ver, en teoría, tener la administración cerca del ciudadano siempre es mejor, ¿no? Pero cuesta adaptarse, porque aunque antes dependíamos de Madrid, bueno, pues ya existía el FAS, y existían cosas que te hacían las cosas muy ágiles también y muy cercanas. Entonces, cuando pasamos a Diputación, al Gobierno de Cantabria, costó un poco... ¿no? Éramos un poco los raros que nos incorporábamos al resto de funcionarios y trabajadores del Gobierno de Cantabria. Éramos los últimos que habían llegado y estábamos a veces un poco como relegados.
Sí.
Pero bueno, poco a poco nos fuimos haciendo nuestro hueco y vamos sin problemas mayores, que lo recuerde.
Hemos, en cambio, en el Gobierno de Cantabria mejoramos con el horario. Sí. Se trabajaba 35 horas. Ajá. Cuando entramos a trabajar en... Trabajábamos 44, en el 75 hablo. Sí. Cuando entramos en el 80 a Madrid, por el Inserso, que se llama Migración de Servicios, pues se trabajaba 37, y en cambio en el Gobierno de Cantabria 35.
Ajá. Bueno,
o sea, en ese sentido
se mejoró
tanto en el trabajo como en...
Ya.
Como las nóminas.
Pero luego está la otra parte.
Y como las nóminas, o sea, también se ganaba mucho más en el Gobierno de Cantabria.
Sí.
Pero luego llega cuando hay que cambiar el sistema de calefacción, o hay que cambiar los suelos porque no son accesibles, cuando hay que adaptar toda la ergonomía y todo este tema.
Bueno, date cuenta que yo creo que la residencia tiene dos fases claramente diferenciadas. Desde el 75, que se inauguró, hasta el año 2005, que se empiezan las obras de acondicionamiento general y centro de día.
Ajá.
que duraron las obras, no sé si recuerdo si fueron 3 o 4 años.
Sí.
Y eso fue un cambio radical, porque se adaptó toda la residencia a cambiar todas las instalaciones para la atención de personas dependientes.
Claro, ¿en origen tenía ascensor, por ejemplo?
Sí.
Ascensores y montacamilla siempre.
Normal, montacargas.
Son 4 plantas, teníamos 2 ascensores...
Normales
y luego montacargas.
Y
montacargas también teníamos por la parte de la cocina, que teníamos arriba la lavandería y bajaba hasta el sótano.
Me parece que esta obra se hizo también en 2 fases, porque claro, teníamos que hacer esa obra tan importante con todos los residentes dentro.
Sí. Sí, es verdad que no se cerró.
Claro, porque yo creo que 2 años anteriores se dejaron ya de ingresar residentes. Todas las plazas que iban quedando vacantes no se cubrían. Y aparte se ofreció también a las familias que pudieran llevar a sus familiares a casa que se los llevara. Pero vamos, yo creo que eso no fue ni el 0,5% de residentes. O sea, tuvimos que hacer la obra con todos ellos allí. Y se hizo en 2 fases. Primero se cerró la residencia, media residencia.
Sí, es verdad.
Sí. Se pasaron
yo
todos.
Yo no lo conocí, pero sí que en alguna rueda de prensa allí sí que nos lo explicaron.
Sí,
y eso,
eso
tuvo que ser... ¿Y
porque se hizo un ascensor exterior por la pesquera que antes no existía.
Ajá.
Pero claro, si se cierra esa parte, no se podía subir y bajar. Y se hizo ese ascensor nuevo que sale directamente a la calle. O sea, para en caso de evacuación o lo que sea, se hizo eso. Ajá. Entonces se acabaron las obras en un lado, se tuvo que amueblar esa parte, pasarlos al otro lado. Y claro, lo que supone mover a residentes.
Ahora que hablamos de accesibilidad, no lo he contrastado con una información, pero sé que por algún lado, en algún momento he encontrado la intención, la primera intención de, no sé si del Ayuntamiento o de la Seguridad Social, de instalar esta guardería en la zona de Santa
esta
Catalina.
Esta residencia, dices.
Donde, donde luego hicieron el hogar y la
guardería,
¿no?
Eso es.
Y alguien dijo, oiga, pero que es que esto es para mayores, ¿no? ¿Cómo van a subir estas cuestas?
Te digo, ir allí.
Entonces fue cuando se buscó esta otra ubicación, pero creo que eso fue ese movimiento fue a finales de los años 60.
Sí.
¿No?
Y eso ya, no lo recuerdo.
Bueno, nos ha venido la guardería bien porque todos los hijos nuestros que entramos a trabajar todas solteras.
Es que entraron todas solteras.
Pues aquí llevamos a los niños.
Sí, pero
a la guardería.
Es un sitio poco accesible.
Para una residencia, desde luego que
claro.
Con esas cuestas, muy mal. Está mucho mejor en el sitio que la tenemos. Que
sin ninguna duda.
Ya, pero tú, ¿qué? ¿Tú eres de Laredo? Sí.
Sí.
Y vosotras dos que sois de Laredo sabéis que. A la gente de Laredo meterla allí no estaban muy lejos, no estaban muy afuera del ámbito del pueblo, ¿no?
Y muchas personas no querían ir a trabajar a la residencia.
No trabajadores, digo residentes,
y
o sea,
residentes,
las mayores.
Claro, es que no había accesibilidad cuando aquello era todo un terreno, era playa, o sea, estaba muy mal. Pero poco a poco fue cambiando y nos quedó muy bonita la residencia.
Sí, es verdad.
Todas formas, te digo que también es importante, hasta que nos transfirieron a la Comunidad Autónoma de Cantabria, dependíamos de todo de Madrid, lógicamente, ¿no?, del Ministerio. Y todos los residentes venían de toda España. Nos venían de las dos Castillas, nos venían incluso de la zona del País Vasco, pero sobre todo de las dos Castillas.
Es verdad.
Venían al centro, hacía lo que entonces se llamaba el periodo de adaptación o de prueba, que estaban 15 días, me parece. Volvían a su casa, teníamos que luego que mandar a Maíz un informe sobre si era idóneo o no esa persona para la residencia, y si les volvías a llamar, ingresaban. Hoy en día eso me parece una aberración total, hacerle todo ese camino y todos esos trámites a la gente. Luego eso ya se suprimió, pero venían de toda España, y de Laredo eran 4 contados.
Vale.
Eran muy reacios la gente del pueblo.
No, lo seguimos siendo. A ver, tú tienes ahora una edad. Imagínate qué pasa. ¿Te irías o no te irías? ¿Cuál es tu opinión ahora mismo?
Pues quizás sí me iría, A ver, con mi edad, por la atención que hay allí, por mis posibilidades, que igual ya los años, todo. Yo sí me iría a la residencia. He trabajado en ella, sé cómo es y sí, quizás me iría.
Pero fíjate, es que en esa época yo creo que la mentalidad que había era de asilo. Entonces el asilo era mal visto para todo el mundo. Y yo creo que durante muchos años se mantuvo un poco esa idea de asilo. hasta que fue cambiando bien. A lo que...
A ver, ¿cuál es el matiz a que te refieres? No le distingo bien. ¿Asilo, residencia de mayores? Como...
A ver, el asilo de Santander, por ejemplo, de toda la vida, ¿no? Gente muy mayor, atendido un poco por
monjas.
Por monjas, sin régimen abierto, que no salían, ingresaban y morían prácticamente en el centro, es otro tipo, sin otro tipo de actividad. Era un poco el concepto que había entonces de asilo. Centro era un centro abierto en ese sentido. O sea, los residentes tenían que avisar que o no dormimos en la residencia, o no comemos o no cenamos. Y podían hacer lo que quisieran. Y salían muchísimo y demás. O sea, era como un hotel prácticamente.
Hombre.
Y con muchas actividades también. Que en eso quiero recordar a Ramona Gaviola, Ramoni. Bueno, que por lo que sea no puede venir hasta aquí. Ella era la encargada, aparte de trabajadora social, de todas las actividades lúdicas de tiempo libre y de todo del centro.
Sí, sí.
Y fue el primer...
Ha sido el enlace con el pueblo, ¿no? Con toda la gente.
Es que date cuenta que fue la primera residencia de toda Cantabria, que nuestro interés, nuestro objetivo era integrarla en el pueblo de Laredo. O sea, no que fuera un gueto y aparte, siempre integración.
Sí.
Hemos participado en la batalla de Flores. Perdón, hemos
participado. ¿Cuatro carrozas hicisteis?
Sí, fueron cinco o seis.
Seis.
Hemos participado en los carnavales.
Eso sí.
En todo.
En Carlos V.
En Carlos V.
En la marmita.
En la marmita. Todo lo que se hacía en Laredo, allí hemos estado. Y en eso hemos ido.
El primer año que fui yo, como para hacer las marmitas, ganamos el primer premio. La ganó la residencia y ahí está en el expositor.
Quiero decir que fue el primer centro en el que se hacía. O sea, que el objetivo era integración, no aislamiento. Y yo creo que resultó, porque la residencia de la era conocida por todo el pueblo. Y yo creo que con buen criterio.
Sí. El mayor inconveniente es la ubicación.
Si
hubierais estado más cerquita, no sé, ponle... en el barrio de San Lorenzo, por ejemplo, donde está el cuartel de la Guardia Civil, yo qué sé, pues, ¿me entiendes?
Que las adoratrices tenían un colegio ahí, en el Pigal.
Sí, pero eso valía mucha pasta.
Claro.
Yo también he ido.
Nos lo podían haber cedido en vez de allí, claro.
Bueno, pero...
Que no sabía que era de las monjas.
Yo de la residencia, yo lo encuentro fantástico.
Pero tú vivías en la pesquera.
Pasas al...
A la playa.
Al paseo. Y la gente se ha dado unos paseos terribles.
Rosa, por favor, tenemos allí dos o tres fotos ahí atrás, colgadas en la pared, tráemelas, porque estuvimos en los años 90, estuvimos allí haciendo un programa y fotos en las que sale mi compañera Elisa con algunas de las residentes, a ver si las recordáis, a ver si os suenan. Sí, estuvimos allí haciendo un programa, bueno, hemos ido varias veces.
Sí, habéis ido varias veces. Sí,
estuvimos allí.
La última fue hace 10 años,
sí,
yo creo.
Sí. María Jesús me ha pasado una foto en la que salgo ahí con varios de los residentes de la celebración del 40 aniversario, ¿no? Hace una década. Mira, no, pásaselas a ella, si a ver si recuerdan alguna de las imágenes que aparecen ahí, alguno de los residentes. Hombre, no creo que os sepáis el nombre de pila de las residentes.
Pues
¿no?
te digo una cosa. Sí. Que no sabíamos el nombre de pila de todos y de cada uno de ellos.
Ya, claro.
Era como objetivo, pero tampoco como objetivo. O sea, lo ibas aprendiendo directamente sobre la marcha.
Es pedagógico, o sea, es lógico. Es un comportamiento de contacto del día a día.
Claro, ¿no?
O sea,
a veces ingresaba gente nueva que me decía, es que me resulta complicadísimo aprenderme el nombre de todos. Digo, no te esfuerces, es que lo vas a aprender.
Esto era el salón de actos, ¿eh?
Salón de actos.
Teníamos salón de actos, salón de televisión.
Nosotros a coser.
Sí. Colaboraban con nosotras en la...
Me acuerdo de la ESO, pero ya de los nombres...
No, claro, hombre, no es normal.
Pero me acuerdo de ellas.
Sí.
¿Y qué pasa cuando se mueren? Van, pero eufemismos pocos, porque la gente en la residencia de mayores, la gran mayoría de los residentes mueren, acaban fallando.
Pues lo primero que se hace, teníamos ya un protocolo establecido, ¿no?, en ese sentido, es avisar a la familia, lógicamente. Y la familia, en ese caso, tenía que tomar la directriz de lo que querían hacer, o sea, del tipo de compañía, si es que no tenían ellos seguro.
No tanto técnicamente, sino que os pasa a vosotras cuando se os muere un residente.
Lo sentimos mucho, ¿eh?
Pues, hombre,
tenían mucho contacto con nosotros los residentes, que había muchos que los hijos no iban a visitarlos, los dejaban allí, los aparcaban, y con quien hablaban eran con nosotros, nos querían como hijas, nos contaban todas las batallitas, nos contaban la vida de ellos.
Eso no es un mito, eso es realidad.
Es verdad.
Cuando íbamos a las habitaciones a hacer las camas, a limpiar y eso, allí estábamos un rato con ellos hablando.
Sí.
Y nos contaban todas las batallas.
Claro. También es cierto que había gente, familias muy afectadas por tenerles que dejar, ¿eh?
Eso es lógico.
Efectivamente. Es que yo siempre les decía que el periodo de adaptación que tenían que pasar los residentes, y lo tiene que pasar la familia también, ¿eh? También. Porque es un momento muy duro.
Sí, sí.
O sea, que había de todo.
Es una decisión muy difícil de tomar en el ámbito familiar, en el seno familiar.
Efectivamente.
Y que, claro, afecta a personas de una manera...
Hoy en día quizás haya cambiado mucho todo eso. Ya no hay la cosa que había antes de decir, voy a llevar a mi madre a una residencia. Lo que dice María Jesús, parecía que la llevabas a un asilo, que la dejabas con las monjas abandonadas. No, aquí era distinto. Ellos tenían su libertad para hacer muchísimas cosas. Se iban donde los hijos, salían a tomar un vino, o sea, un café. Sí. Tenían mucha libertad para eso y estaban encantados.
Sin duda.
Hemos sido una gente muy participativa en los empleados con ellos. También ponía mucha parte de la trabajadora Ramoni.
Social.
Hemos hecho mucho... Hemos jugado a los bolos con ellos, a la petanca. Hemos hecho concurso de marmitacos allí, paella, de postres.
Sí.
Y bueno, y todos encantados. Hemos participado mucho con todos ellos.
El personal colaboraba mucho con los residentes, mucho. Tenían mucho apego, ellos con nosotros y nosotros con ellos, ¿eh? O sea, un apego terrible. Nos querían y los cogías cariño, porque había muchos residentes que estaban años allí, morían allí.
Sí, sí.
Pues mira tu pregunta, ¿qué pasa cuando alguien se muere?
Eso.
Sí. Pues hombre, lo sientes un montón, pero también aprendes a que cuando llegues a tu casa desconectar un poco, porque entonces tu vida se puede complicar un montón. Todo eso se va aprendiendo con el paso de los años, pero hombre, hay gente que llevaba allí ya muchos años en el centro y que, bueno, pues que le coges cariño de alguna manera.
Sí. Porque no sé ahora, pero cuando había 150 residentes, ¿qué, cuántos fallecían al año? ¿El 10% igual o...?
Fallecían unos 12, 15 al año. O sea, teníamos un promedio como de uno al mes.
Sí.
Entonces,
Sí, sí. Claro, es que un luto al mes, si te lo llevas dentro y te lo llevas a casa...
Es que te lo llevas a casa,
sin embargo, fíjate, es curioso. A los residentes no se les notaba tanto que estuvieran tan afectados. Yo creo que era un poco una coraza que se ponía, ¿verdad? Porque a ellos no les notabas que les afectara, por lo menos exteriormente.
Ya.
A lo mejor por dentro la cosa cambiaba. Yo creo que como una coraza que se ponían, no quiero saberlo, ¿sabes?
Sí.
Vamos a ponernos en el ámbito contrario, en el del cotilleo. ¿Alguna familia salió de entre el personal?
Sí, hicieron. Hombre. Entre el personal, no lo sé.
A ver.
Pero entre los residentes sí.
Entre los residentes sí.
Se nos casaron.
Tuvimos 3 o 4 matrimonios.
Tuvimos matrimonios y querían dormir juntos, Eran muy mayores, pero ellos querían...
¿Y eso se podía en ese régimen?
Sí. Siempre hemos sido de moral muy abierta.
Hemos sido muy abiertas.
Viva la democracia,
Pues sí.
Seguro que en época franquista no lo sé yo.
No, ¿sabes qué pasaba? Que entonces las mujeres se tenían pensión de viudedad y se casaban. Perdían la pensión.
Eso es.
Entonces aquí les dejábamos que convivieran juntos y ella seguía cobrando su pensión y tranquilamente.
Vale.
Si tenían 80 y 90 años, ¿para qué iban a perder una pensión que era muy pequeña la pensión? Sí. Pues bueno, para...
No, aparte que era su vida. No, era las mayores que decidían eso.
Ellas
y
decían que era
su
pensión.
Decisión.
Claro. Pues, barra libre.
Entre el personal, ¿no? ¿No sé, alguna pareja no salió ahí en el centro? ¿En 50 años? Me extraña,
Se casaron todas,
Íbamos todas solteras.
Todas solteras, bueno, se casaron todas.
Entre trabajadores.
Porque el porcentaje mayor erais mujeres.
Sí,
totalmente.
No,
sí.
Totalmente. El primer hombre que entró, que fue el marido de Mari José, ese fue el primero. Bueno, me abusaban de él, porque estas les mandaban tirar las tanquetas del agua de fregar el suelo. Y yo, este es un trabajador más que vosotras. Cobra el mismo sueldo y cobra... Me le quería atosigar. Sí, al marido de María José, sí. Bueno, pero muy bien, nos incorporó y de Mara. Y luego ya fueron entrando.
Ya más
en la
chicos,
cocina, en la cocina sí había hombres, como cocineros y jefes de cocina, que eran muy buenos en la cocina. En los servicios también había Bastida, José Antonio. También,
y Agustín.
Chicos, y Agustín. Pero el resto éramos mujeres.
¿Qué cantidad de personal tope ha llegado a tener?
No recuerdo, pero 100 y pico ya con residentes asistidos, te digo, como
Ah, vale.
Vale. Claro, se aumentó la plantilla un montón, sobre todo en personal sanitario.
¿Cómo lo hacéis ahí? ¿En 5 turnos? ¿En 3 turnos?
Mañana, tarde, noche.
Siempre ha sido 3 turnos.
No, me refiero a que siempre el turno de fin de semana, un turno de vacaciones, ¿no? ¿Cómo lo manejáis?
Había una plantilla y unas carteleras de todo el año. Luego ha habido tiempos complicados cuando no se sustituía a todo el mundo, cuando faltaba personal sanitario, ATS, a enfermeros, que también nos ha afectado, lo mismo con el hospital, que entonces, bueno, incluso ha habido momentos que el personal tenía que doblar turno y demás, pero en fechas muy concretas ya de vacaciones y demás. Pero se aumentó muchísimo, sobre todo el personal sanitario, de auxiliares de enfermería y enfermeros sobre todo.
Pues se necesitaba. De enfermeros son 11 personas... Y siguen siendo, me parece, que 11 personas. Y de auxiliares, igual, 70 y tantas auxiliares.
Es que ahora mismo son todos asistidos y los tienes que mover y tienes que darlos de comer. Y tienes, es que
ha cambiado todo.
Un cambio radical. Radical.
Perdón, yo me acuerdo que cuando, bueno, ya sabíamos que se iba a empezar, cuando se estaban las obras de adaptación, que nos iba a cambiar el usuario que iba a ingresar a partir de entonces, y yo recuerdo la preocupación del personal, porque ya no vamos a poder jugar con ellos a los bolos como hasta ahora, ya no vamos a poder participar en todas las actividades del pueblo como hasta ahora, y aunque fue progresivo, pues así ha sido, es lo que ha ido pasando.
El cambio ha sido
brutal, totalmente. Bueno, las personas dependientes necesitan otro tipo de atención ya.
Sí, ¿no? Claro, eso ocurrió al incorporarse también la asistencia domiciliaria, la asistencia...
Eso es.
Que hoy en día funciona y funciona bastante bien, ¿no? En ese ámbito para que la gente mayor pueda quedarse en su casa, ¿no?
Sí, también inauguramos, cuando se hizo toda la obra, inauguramos el centro de día, que antes no existía. Ajá. Para 20 personas, que eso ha funcionado muy bien siempre, ¿eh?
Es verdad. Directores, ¿me has nombrado al primero? ¿Tú me has nombrado al primero? ¿Cómo se llamaba?
Francisco Pérez Baldó. Sí. Ajá. Tengo la tarjeta todavía, 50 años, la tarjeta de él.
¿Y ese hasta cuándo estuvo?
Pues ese, más o menos, estuvo...
Dos o tres.
28 años tenía el director. Era joven.
¿Luego qué? ¿Luego quién?
Luego estuvo Fernando. También un chico joven. Luego estuvo el señor
Mariano.
Y también estuvo el que tuvo una niña aquí, Laredo.
Ay, no me acuerdo ya.
Que la cuidaba Juani, ¿no?
Que sí, pero yo de ese no me acuerdo. Y nació una hija de ellos, porque vino, como me parece, que con 3 chavales y nació una cría.
Ni idea.
¿Un director es funcionario de carrera o qué?
Sí.
¿Y pasa a oposición? ¿Tú tuviste que pasarlo? ¿Cómo?
Sí, bueno, yo tuve que pasar a oposición ya para ingresar como trabajadora social.
Social, claro.
Y luego, cuando accedí a la dirección, era una entrevista entre todos los directores que aspirábamos a eso, una entrevista directamente en Madrid.
Ajá, vale.
Nosotros no hicimos ningún examen, pero luego sí,
Luego formación, ¿no?
Luego
sacar titulaciones adecuadas.
Ha sido examen que tenían que ir a Santander por escrito y teórico también, como montar una mesa. También han hecho exámenes allí, en la residencia, ¿eh?
Sí,
les mandaban, yo como estaba en lavandería, pues les mandaron planchar un pantalón y una camisa. Y abajo en el comedor
saber montar una mesa, que a muchas de ellas yo las enseñé, porque cuando aquello, claro, la gente estaba en las fábricas, no sabían. Y para pasar el examen tenías que montar una mesa completa, con cubiertos, todo.
Quiero decirte que la gente siempre ha sido profesionales,
No sé si habéis acabado con la relación de los directores hasta tu llegada, por ejemplo.
No, luego estuvo Felisa, antes que yo, Felisa San Román, que se fue a la dirección de Santander, y fue cuando me quedé yo.
Ah, en el 91.
En el 91.
Hasta el 2020, has dicho.
No, el 17. Cuando me jubilé,
ya tú has estado hasta el 20, ¿no? ¿Te tocó la pandemia entonces?
¿Sí? Sí. Estuve en el 10. Me tocó la pandemia.
Pues sí que fue duro,
Y nos dieron un papelito, pero me tocó poco, porque terminé el 26 de marzo.
¿Del 20?
Porque hemos estado primero prejubiladas, a los 61 años. Luego teníamos que ir en 3 meses, y yo cogí enero, febrero y marzo. Y hemos estado 4 años yendo 3 meses. y ya en diciembre que hice los años, los 65. Te libraste
del caos, ¿no? Del caos.
Sí, estuve unos meses, me cuadró nada más. En Laredo
no falleció nadie.
No falleció nadie en la residencia, no.
Y lo llevaron muy bien.
Pero no, me refiero al caos.
Al caos que se montó,
que
claro.
Que no se podían reunir, sí, no se podían claro. juntar, era todo... Sí. Bueno,
terrible.
La pandemia
terrible.
Fue terrible. Sé que adaptaron la parte de abajo, lo que era el centro de día.
Que sí. Para eso vino fenomenal, mira.
Sí, sí.
Porque estaba totalmente apartado. O sea, dentro del centro, pero aislado de alguna manera.
Estaba aislado.
Sí, sí.
Y se puso camas, y se puso de todo, por si acaso alguno...
Sí, sí.
Oye, ¿y habéis evitado dramas comunes como incendios o este tipo de cosas que
afortunadamente nunca hemos tenido,
que en las residencias de mayores son pues, bueno, bastante también, habituales, ¿no?
También es verdad que todos los años teníamos clases, cursos para personal sobre evacuación, extinción de incendios, hacíamos prácticas, nos pasamos muy bien, la verdad. Hemos hecho prácticas de todo, de evacuación, de extinción, muy bien. Bueno.
Pues yo creo que habéis mostrado vuestro orgullo, ¿eh? Como grandes profesionales. Siempre habría alguna situación o alguna familia que no estuviera muy contenta con vuestra forma de actuar en no sé qué, o de dirigir, o las decisiones que se tomaban, que técnicamente pues eran siempre protocolarias y siempre no dependían de ti o de, o de las trabajadoras o tal. Uno se puede equivocar también un día en su trabajo y dejar sucio, pues, no sé, un patio o una zona o una cama o lo que sea. Pero bueno, pero que yo os noto orgullosas de vuestra trayectoria y de vuestra colaboración y contribución a la residencia.
Yo los años que lo he pasado muy bien trabajando.
Yo también.
Pero ya no solo con los residentes, con el personal.
Éramos como una familia.
Eso es, yo les decía que es que somos de Laredo, vamos a estar en Laredo, nos vamos a jubilar, vamos a ir a tomar un café. Se reñía, se discutía en los trabajos. No os enfadéis, que nos vamos a ver por la calle.
Y cuando, cuando no llegaban las camas nuevas o las fundas nuevas, pues me imagino que habría una zozobra importante y un enfado del personal, porque erais los primeros interesados en que las cosas estuvieran en su
De todas formas, es curioso, yo no sé si pasan todas las empresas, pero aquí en la residencia nos seguimos viendo todas, hacemos comidas dos o tres veces al año.
Tres veces.
Y yo creo que
mañana vamos a Santoña. Mañana vamos a Santoña a comer.
¿Quién dirige ahora la residencia?
No la conozco, sé que se llama Susana y, por cierto, que la llamó esta mañana para decir que veníamos aquí y que estaba pendiente también de ponerse en contacto con vosotros porque hacia el, no sé si me ha dicho, del 20 al no sé qué de
del
octubre.
Del 20 al 26.
Del 26 de octubre van a celebrar ellos actos en relación al 50 aniversario que se ponen en contacto con vosotros. Vale, o sea que ya te lo adelanto.
A ver si vamos y hacemos allí un programa.
Claro, un programa guapo.
Bueno, no tenemos medios ahora mismo para hacerlo técnicamente, pero bueno, se puede grabar y se puede hacer otras cositas. Bueno, pues ¿algo se nos queda en el tintero que queráis destacar?
No.
Pues se nos queda seguro que se nos quedan muchas cosas.
En 50 años, muchas. Pero bueno, buenas,
Buenas. Pues nada, enhorabuena por esa trayectoria. Gracias por venir a compartirla con nosotros, aunque haya sido en una mínima parte, en estos 40 minutos, pero realmente a mí me han parecido muy interesantes.
Es que nos parecía interesante recordar esta fecha. Yo creo que 50 años es una fecha importante, ¿no?, para una institución.
Pero no siempre ocurre, ¿eh? A veces los propios afectados lo callan, lo silencian, no les gusta sacarlo a la luz, no quieren recordar y rememorar.
Pues no estamos encantadas de recordarlo.
Pues es un orgullo no haber cumplido y vernos los 50 años.
Y que nos seguimos relacionando mucho. Tenemos un grupo de WhatsApp de la residencia que vamos, paseamos con el barco hasta Santoña una vez al año, o sea, hace muchas actividades.
Y en diciembre nos reunimos. También. Y el día de Santa Rita también celebramos la fiesta. Bueno, y que estamos en contacto.
Pues enhorabuena, muchas gracias por venir, María Luisa, especialmente a ti con esa pierna y tal. Subir hasta aquí ha sido un esfuerzo.
Lo tenéis difícil, eso muy difícil.
Y hay que recordar a nuestra compañera Ramonita Gaviola, que ha sido la animadora social de todos los eventos.
El alma de la fiesta.
El alma de la fiesta, porque ella se quedaba con los residentes por Navidades. Les dábamos la cena, pero ella se quedaba allí con ellos.
Nos lo ha contado cada vez que ya la hemos entrevistado y con mucho orgullo de su labor.
Antes te lo he comentado también, la labor también importante de ella.
Hizo una porque labor yo después de empleada pasé a subalterno y hacía mañana y tarde.
Te has forrado.
Bueno, no, porque el sueldo es parecido a empleada de servicio.
Subalterno. no suena un sueldazo.
Sí,
vamos.
Bueno, recepcionista, que igual se entiende mejor lo que era. Sí,
coge el teléfono, sí, fotocopias y muchas
entonces,
llaves. ¿Eh?
Entonces, habremos hablado muchas veces porque yo a Ramón y la llamaba
claro.
Muy a menudo para que nos contara alguna cosita.
Y me ha tocado con ella pasar la Nochevieja, Navidad, porque hacemos tres turnos.
Bueno.
Bien, pero bien, contenta.
Enhorabuena, y muchas gracias por compartirlo con todos nosotros.
Pues muchas
gracias. Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta pronto.
A vosotros.
Y salud.